Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, superando los $120. En ese precio está ahora mismo el barril de petróleo Brent. Es el precio más alto desde marzo de este año, cuando se inició la invasión de Ucrania. Es casi el doble de lo que se pagaba hace justo un año. Precisamente la guerra está detrás de esta subida porque Europa ha decidido cortar 2/3 del petróleo que exporta de Rusia y solo mantiene el oleoducto de Hungría. Esto altera de lleno al mercado porque obliga a buscar fuentes alternativas. Pero además de la incertidumbre en Europa, también hay que sumar un incremento importante de la demanda desde China, un país que ahora mismo está reabriendo de nuevo sus ciudades y su industria tras haber pasado un brote de COVID provocado por la variante Omicron, que obligó además a confinar a millones de personas en varias ciudades. Ni que decir tiene que esta subida del barril de petróleo se va a reflejar en breve en los surtidores de gasolina o diésel y que puede acabar de comerse en poco tiempo pues esa bonificación de los 20 céntimos que mantiene el gobierno en estas semanas. De hecho, ya se ha comido la mitad. Por otro lado, tenemos el gas, que sigue un camino parecido al petróleo por la guerra. Rusia acaba de cortar el suministro a los Países Bajos. El mercado busca alternativas y esto influye directamente en la factura de la electricidad, ya que parte de la energía se produce en centrales cuyo combustible es gas. Hoy estamos pagando a más de 200 euros el megavatio hora, a 213 exactamente. Sin embargo, para consolarnos, podemos pensar que mayo ha sido el mes con el precio medio más bajo de la luz, 190 euros. Después de los precios que hemos visto este año, hasta nos parece barato esta cifra, esta cantidad, pero la verdad es que es 4 veces más que hace justo un año. Hace ya 18 días que el gobierno aprobó topar el precio del gas destinado precisamente a la producción de electricidad para así intentar rebajar la factura, pero parece que Bruselas no tiene tanta prisa por dar luz verde y todavía seguimos esperando. Por lo pronto, mayo lo vamos a pagar, como siempre, a precio de oro. Con estos antecedentes no puede extrañarnos el informe que hoy publica el Banco de España. El boicot europeo a la economía rusa, dice, puede rebajar en casi 2 puntos el crecimiento del PIB y puede hacer subir los precios alrededor de un 1%. El informe destaca que en líneas generales los sectores más afectados serían aquellos más intensivos en el uso de la energía, como son el transporte, las manufacturas pesadas o la industria química, mientras que el efecto sería más limitado para los sectores de servicios. Según el Banco de España, nuestra economía sufrirá menos que la de países más industrializados como Francia o, por ejemplo, también Alemania. Ya hemos dicho más de una vez que no tenemos tanta dependencia de Rusia en materia energética. Aún así, esto no es ningún consuelo porque en un mundo globalizado ya estamos comprobando que es muy difícil escapar de los efectos económicos de una guerra, sobre todo en plena Europa. Pues hay otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, está siendo un suma y sigue tremendo. Asesinada con arma blanca una mujer de 32 años en Zaragoza. El presunto agresor, vecino de la víctima, se encuentra herido grave. Ha sido detenido y trasladado al hospital. La policía acudió a este domicilio tras una llamada de los vecinos alertando de que una mujer estaba pidiendo auxilio a gritos. Allí encontraron a la víctima con un cuchillo clavado en el abdomen en el portal de su vivienda. Detenidos en Madrid 6 miembros de la banda juvenil de los Trinitarios por atacar con un machete y dejar con un brazo amputado a un joven de 20 años que pretendía salir de la banda, quería abandonarles. Pilar, 5 de los presuntos agresores de entre 19 y 22 años han ingresado en prisión provisional acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Hoy lluvia en Galicia, en el área cantábrica occidental y en el noroeste de Castilla y León por la presencia de una borrasca al oeste de Portugal. Eso nos está afectando. En el resto de la península y Baleares, a ver si adivinas. Prácticamente cielo despejado con sol, mientras que en Canarias estará más nublado con probabilidad de chubascos. Las temperaturas suben en la mayor parte del país, salvo en zonas de Levante, Baleares, noroeste peninsular y Canarias, donde descenderán o se mantendrán con pocos cambios. Como conclusión del mes dedicado a la Virgen María, el Papa quiere ofrecer un signo de esperanza al mundo que sufre el conflicto en Ucrania y profundamente herido por la violencia de muchas guerras olvidadas. Por eso a las 6 de la tarde Francisco va a rezar el rosario ante la imagen de María, Reina de la Paz, paz en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en conexión con varios santuarios de todo el mundo vía streaming, y podrá seguirse también por cope.es. Y 4.000 personas recibieron durante 2021 cursos de formación para la prevención y atención a las víctimas de abusos en las instituciones de la Compañía de Jesús en España, desde los pilares de la prevención, la intervención y la sensibilización. El año pasado se recibieron 7 nuevas denuncias, 3 por abusos a menores y 4 hacia adultos. Desde 1920, hace más de un siglo, se contabilizan 103 jesuitas acusados y 125 víctimas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Liga recuerda que ahora el Barcelona no puede fichar a Lewandowski.
A esta hora tiene lugar una junta directiva del Barcelona en la que se buscan soluciones para poder fichar a este mercado, entre otros al delantero del Bayern de Múnich, Lewandowski. Javier Tebas, el presidente de la Liga, acaba de decir en un desayuno de Europa Press que en este momento el Barça no le puede fichar.
El Barça debe hacerle, sabe lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes, y él sabe lo que tiene que hacer, y yo no sé si venderá De Jong, venderá Pedri o venderá a Perito Pérez, lo que sé. Ingresar más y vender activos es lo que tiene que hacer.
Y hace unos minutos, Quique Iglesias, el español, ha anunciado el nombre de su nuevo entrenador.
Diego Martínez hizo grande al Granada hace 2 temporadas y firma como técnico del Español para las 2 próximas temporadas hasta 2024. Está a punto de ser presentado aquí en el auditorio del Estadio de Cornellà al Prat.
Diego Martínez, nuevo entrenador del Español. Y la cita del día, las citas del día están en París, cuartos de final de Roland Garros, alrededor de las 4 de la tarde, Alcaraz frente a Zverev, y a las 9 de la noche el gran partido, Rafa Nadal contra Novak Djokovic.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si vamos en coche con niños o con una mujer embarazada, pues ahora mismo podemos fumar en el coche. Podemos hacerlo, pero en año y medio es probable que no. Esa y otras medidas aparecen en el plan antitabaco en el que está trabajando ahora mismo el gobierno y que va a dar cobertura a la reforma de la ley que tenemos ahora vigente. La idea que tiene el Ejecutivo es que este plan se apruebe antes de que termine la legislatura, que será a finales de 2023. Hoy, Día Mundial sin Tabaco, los expertos piden que los cambios lleguen cuanto antes. La idea que aparece en ese plan, pues que está puliendo todavía el Ministerio de Sanidad, es ampliar también los espacios libres de humo. Hablábamos lo del coche, que si viajamos en nuestro vehículo con niños, con mujeres embarazadas, podemos fumar ahora, pero puede que a partir de dentro de un año y medio no lo podamos hacer. En diciembre, por cierto, se conoció el último borrador y supimos que también se quería prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La hostelería, por tanto, tendría que adaptarse de nuevo a los cambios. Y digo de nuevo porque en 2011 se prohibió fumar en los interiores de los locales de hostelería y restauración. Bueno, pues con la nueva ley se pretende dar un paso más, porque también se quiere prohibir fumar en las terrazas al aire libre, algo que sin duda va a generar polémica, ya verás. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es el responsable de un 33% de los tumores y de un 22% de las muertes por cáncer. Hablamos de un hábito que, aunque está muy extendido, porque según datos del INE, casi un cuarto de la población española es fumadora habitual, es un hábito que se puede dejar. Lorena, por ejemplo, lo consiguió. Tiene 40 años y hace casi 8 años que ya no fuma. Había hecho varias visitas a diferentes médicos, dentista, otorrino, también al médico de cabecera, y todos los especialistas le aconsejaban dejarlo. Y lo dejó. Atrás quedaban 15 años de fumadora con un consumo de más de una cajetilla diaria. Lorena Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, y te preguntaba eso. ¿Cómo estás? Porque me imagino que después de tantos años sin fumar habrás notado un cambio radical, porque los que dejan precisamente el tabaco dicen que se nota de manera inmediata, ¿no?
Yo tardé en notarlo, pero sí, fueron meses que luego vi la evolución y vi que me sentía mejor físicamente, no tenía bueno, pues no tenía tantos problemas para respirar o para hacer ejercicio, que sí que se notaba también porque llevaba muchísimos años fumando, 15, el pelo, lo que la gente dice, no, se nota la piel, eso también se nota, tiene muchos beneficios y se notan, claro, a largo plazo.
Y el sabor de los alimentos, que los vuelves a recuperar, ¿no? Que dicen que el tabaco muchas veces los enmascara.
Sí, todo te sabe mucho más y mucho mejor, es verdad, cierto.
Oye, Lorena, ¿cómo dejaste de fumar? ¿Fue con la ayuda de un especialista? ¿Lo conseguiste tú sola?
Yo, mira, me leí, no utilicé nunca ningún sustitutivo. Recuerdo que sí que me leí un par de veces un libro muy famoso hace años que se llamaba Dejar de fumar, si sabes cómo. Y yo me leía el libro y estaba convencidísima, tengo que dejarlo, pero siempre volvía. Y al final fue por motivos de salud, coincidió, me acuerdo que fui al dentista, me decía, uy, deberías dejar de fumar. Fui al otorrino, debería dejar de fumar. Y luego empecé a tomarme una medicación que era un poco incompatible con el tabaco. Entonces me sumé todo y dije, bueno, pues ha llegado el momento y tengo que dejar de fumar. Y así lo hice, fue por una cuestión de salud. No estaba mal, porque no estaba mal, pero sí que era conveniente que lo dejara, porque llevaba muchos años fumando, era una persona joven y todavía, bueno, pues estaba a tiempo de evitar efectos secundarios malos. Entonces, fuerza de voluntad es todo lo que se necesita para dejar de fumar.
Se necesita, desde luego, mucha fuerza de voluntad y a veces, pues también, ¿no?, que los médicos te digan, mira, es que lo tienes que dejar. Sí. Cuando te dan un aviso, muchas veces eso es lo que te da la fuerza de voluntad para decir, mira, erradico ya totalmente el tabaco, porque nos contabas que habías tenido varias intentonas, habías leído el libro muy famoso, además que a mucha gente le ha servido, sí, por cierto, para dejar el tabaco, pero bueno, hasta que no tuviste, pues eso, ese pequeño problema salud, dijiste, voy tirando, hasta ese momento en el que ya definitivamente dejaste el tabaco. ¿Cuánto dinero podrías gastarte más o menos cada mes en tabaco? Muchísimo, porque estamos hablando de que es un problema de salud, por supuesto, pero es que empieza a ser un problema también económico.
Claro, porque el tabaco, cuando yo lo dejé, ¿cuánto estaba ya? 4 euros y medio, yo fumaba una cajetilla al día, luego para reducir un poco gastos, me pasé al tabaco de liar, que era más económico, pero nunca he hecho cuentas, la verdad. No he hecho cuentas, pero obviamente es mucho dinero, porque una cajetilla al día, ahora una media 5 euros y pico, pues muchísimo dinero. Me podría haber comprado mucha ropa,
muchas cosas, desde luego, con todo lo que gastaste en tabaco. Y Lorena, yo no sé si como exfumadora, cuando estás en un evento social o en una reunión de amigos, en una reunión familiar, y hay alguien que fuma, si tú ese momento lo tienes ya superado o dices, me cogería ahora mismo un cigarrillo.
Yo llevo 8 años, 8 meses y 30 días sin fumar y todos los días pienso en el tabaco. Hay que tener fuerza de voluntad todos los días. A mí, yo volvería a fumar todos los días, eso sí, pero hay que seguir con la fuerza de voluntad. A mí no me molesta, al contrario, si alguien fuma, es que me gusta el olor a tabaco, o sea, no rechazo el olor a tabaco, me gusta. Y no me importa que la gente fume, a veces hasta me pide que la gente fume, pero yo sé que tengo ese compromiso conmigo misma, que no puedo hacerlo y no lo hago.
Pues está muy bien, que tengas ese compromiso, que lo mantengas y que sigas además con esa fuerza de voluntad. Lorena, gracias por contarnos tu testimonio, 8 años sin fumar y que nada, que lo tienes ya superado, seguro. Gracias, Lorena.
Que durará. Un saludo.
Un saludo. Pues estuvimos allí en febrero haciendo este programa en directo cuando iban a celebrar el referéndum para ver si se fusionaban o no. Un referéndum en el que los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena pues apostaron por la fusión. Bueno, pues hoy vamos a conocer las dos propuestas de nombre para la nueva ciudad que va a surgir de la unión de estos dos municipios extremeños. Los alcaldes de los dos ayuntamientos, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, van a presentar en rueda de prensa las dos opciones. Tras esto, los dos plenos municipales serán los que someterán a votación el nombre definitivo. Fabián Vázquez, compañero de COPE Mérida. Muy buenas tardes, Fabián.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, no sabemos de momento las opciones, pero sí que el nuevo nombre no podrá tener ninguna denominación de las dos ciudades, por lo que se ha descartado aquello de Don Benito Villanueva o Villanueva de Don Benito, ¿no?
Efectivamente, esa es la única regla, digámoslo así, en este proceso de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, y es que el nuevo nombre no puede tener ni nada de Don Benito y nada de Villanueva de la Serena. Por lo tanto, imagínate, Pilar, pues ha escuchado de todo, tantos como cabezas que se pueden intentar ocurrir un nombre para esta nueva ciudad, que hay que recordar que va a tener unos 700 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 63.000 habitantes aproximadamente, será la tercera localidad extremeña en número de habitantes y la segunda en Producto Interior Bruto, solo por detrás de Badajoz. Es un proceso amplio y arduo, ¿no? Evidentemente, está el horizonte puesto en el año 2027 para celebrar las primeras elecciones municipales conjuntas. Hasta ese momento, pues hay que hacer todo tipo de actos y todo tipo de trámites para poder unificar dos localidades, como por ejemplo el nuevo ayuntamiento, los nuevos impuestos, cuál va a ser la nueva corporación municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todavía queda mucho tiempo para saber cómo va a ser finalmente esa nueva ciudad, aunque esta noche, a partir de las 9:30, conoceremos esas dos propuestas finalistas que posteriormente irán a pleno de ayuntamiento y serán votadas.
Allí en el pleno, pero no van a participar en esas votaciones, o sea, no se va a abrir a un nuevo referéndum y va a participar los vecinos.
No, van a ser unas propuestas que va a elevar la comisión que se ha creado para esta fusión, esta integración de Don Benito y Villanueva de la Serena. Luego esa comisión, formada por 15 personas, va a seguir estudiando la posibilidad y finalmente el nombre definitivo se elevará a pleno dentro de un megadocumento que es el proyecto de fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que se está elaborando por parte de la Universidad de Extremadura y por esa comisión. Serán, como decimos, los plenos de ambos ayuntamientos los que decidan el nombre definitivo.
Bueno, pues Fabián, te ponemos deberes, ¿eh? Que estés pendiente de la rueda de prensa de esos nombres para que nos lo cuentes, para saber cómo se puede quedar definitivamente este municipio resultante de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Gracias, compañero.
Estaremos pendientes. Un saludo.
Un saludo. Bueno, vaya jornada, vaya gran jornada que tenemos por delante para el tenis español. Y quién sabe, esperemos que no. Ojalá no estemos ante el último partido de Rafa Nadal en el torneo que además más alegrías le ha dado durante toda su carrera profesional. 13 victorias en Roland Garros sitúan a Nadal como el rey de la tierra batida, pero el de Manacor ya lleva días advirtiendo que podemos estar ante su último partido en la Philippe Chartier.
Ojalá que no sea así y ojalá que pueda seguir viniendo muchos años, pero también soy muy consciente que puede ser, si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros, con lo cual me gustaría jugarlo de día, y a partir de ahí la receta es jugar muy bien, no hay otra receta, sin ninguna duda, no voy a intentar con todas mis fuerzas desde ya, me hace ilusión jugar el partido y soy consciente que es muy difícil, pero como siempre es un lugar muy especial para mí y vamos a ver qué sucede.
Un partido en el que se va a enfrentar a Djokovic, que no es un duelo cualquiera. No hay una rivalidad tan disputada en el tenis en los últimos años. 58 cruces, 30 a favor del serbio frente a los 28 de Nadal. En tierra batida, el registro sitúa por delante al mallorquín, eso sí, con 19-8. El otro gran partido de cuartos sí va a ser por la tarde. El murciano Carlitos Alcaraz, se va a enfrentar al alemán Alexander Zverev, número 6 del mundo, y lo va a hacer. Se van a enfrentar en menos de 3 horas. En París, y siguiendo este torneo de Roland Garros, está el equipo de deportes de COPE con Ángel García Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, no te pierdes una, querido, ¿eh?
Bueno,
vaya,
que puedo.
Dos
soy
partidazos.
El viajero de la familia soy.
A ver si me llevas a mí, por eso de... Bueno,
cuando
en fin.
Quieras. Tú, aunque sea en la maleta, lo que necesites.
Que vaya dos partidazos vas a ver en el día de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que es uno de los mejores días de tenis que recuerdo. Yo lo conté anoche en el partidazo. No es que los de mañana sean peores, que lo son. Es que entre los cuatro que juegan hoy han ganado 56 títulos en tierra batida entre Grand Slams y Master 1000. Los cuatro que juegan mañana, cero. 56-0. Para que veas la diferencia entre lo descompensado que está el cuadro y lo difícil, evidentemente, que lo tenemos entonces para llegar a la final por esta parte del cuadro. Pero bueno, he visto entrenar esta mañana a Carlos Alcaraz. Está muy bien, está muy tranquilo, está muy sonriente. Cómo está con su familia, su mamá está un poquito más nerviosa, Virginia. Pero bueno, todos confiando en que hoy Carlos pueda ganar al alemán. Y luego por la noche el partido de los partidos. El más repetido de la historia del tenis, ese Rafa Nadal Novak Djokovic, capítulo 59. Y ahí lo tenemos un poquito más difícil, pero... pero siendo París, siendo Rafa y habiendo ganado aquí 109 de los 112 partidos que ha jugado, si no confiamos en Rafa Nadal, en Roland Garros y en la Felicia Trier, ¿en quién confiamos, Pilar?
Oye, ¿qué pasa con el horario? Porque no estaba muy convencido de eso, jugar por la noche, ¿no, Nadal? No. Prefería otro horario, un poquito antes.
Simplemente, por explicar muy breve tenísticamente, favorecen mucho las condiciones de noche, con más frío y con más humedad, a Djokovic respecto a Rafa, por el tipo de juego, porque la bola está mucho menos viva, bueno, por la derecha de siempre de Rafa, que salta mucho, y por la noche salta muchísimo menos. Bueno, no nos vamos a meter aquí a dar una clase de tenis, pero digamos que beneficia a Djokovic. ¿Eso ha influido en la decisión? Pues yo creo que no. Lo que ha influido es que Roland Garros tiene muchos intereses y hace nada creó la jornada nocturna y sabe que poniendo un partidazo como este vende entradas los próximos 3-4 años, que la gente va a pensar que de noche va a haber buenos partidos de este nivel. Y además tiene contenta a la última tele que entró, que es la que más dinero pone, que es la tele de pago, que es Amazon Prime, que es el único partido que da es el de la sesión de noche, y evidentemente querían tener un partidazo. Pero figúrate cómo llega, es a las 9 de la noche, 9 menos cuarto saltan a pista, a las 9 empieza. Por supuesto lo damos en directo en tiempo de juego y nosotros sin cobrar a nadie, que quede claro que como siempre la COPE se escucha gratis. Pero figúrate hasta qué punto esto era cuestión de Estado, que los franceses, que son muy franceses, siempre tienen Roland Garros y el Tour gratis, en abierto, los mejores partidos, y se habían enfadado muchísimo con que el mejor partido del torneo lo pusiesen en una televisión de pago. Bueno, pues figúrate hasta qué punto llega la importancia de tenerles contentos y la fuerza de este torneo en este país, que hoy, solo hoy, tú entras en Amazon.fr y sin dejar ningún dato, sin registrarte y sin nada, ves el partido gratis. El único partido de la historia de Amazon Prime que va a ser gratis es el de esta noche. Para tener contentos a los franceses, pero al mismo tiempo para ganar todo el dinero que gana en la televisión a nivel internacional y para vender muchas entradas el resto de años.
No, si todo está pensado. Oye, ¿podríamos estar ante el último partido de Nadal?
Hombre, por poder, sí. Tiene 36 años, o mejor dicho, los va a hacer el próximo 3 de junio. Tiene el pie una lesión crónica incurable que le viene a maltraer continuamente. Pero dicho todo eso, yo creo que no lo va a ser. Y Carlos Moyá anoche en el partido de COPE también dijo que creía que no lo iba a ser. ¿Por qué? Primero, porque hoy puede ganar perfectamente. Es decir, yo creo que el favorito, a priori, por cómo llega, es Novak Djokovic. Pero insisto, que nunca hay que dar por muerto a Nadal aquí, solo faltaba. Yo creo que va a haber partido y que puede perfectísimamente ganar Nadal. De hecho, yo creo que va a ganar Nadal. Y entonces tendría que jugar mínimo uno más y quizá dos más. Pero imagínate que hoy pierde. Bueno, pues hay un año por delante y lo único que quiere decir con eso, Rafa, es que quién sabe dónde estará dentro de un año con 36 años y con el pie teniéndolo como lo tiene. Pero vamos, yo creo que absolutamente todos los aficionados al tenis y, por supuesto, todos los parisinos quieren seguir viendo al mejor tenista que vieron en los últimos 3 siglos y que verán en los 3 siglos siguientes, porque nadie, absolutamente nadie, pase lo que pase hoy, va a hacer aquí en París lo que ha hecho Rafa Nadal.
Bueno, tenemos a Alcaraz, que promete, pero de momento sí. Rafa, efectivamente, pues es el más grande en tierra batida.
Esa es la frase.
En ese torneo.
Esa es la frase. Vamos a querer a Nadal hasta que se vaya, y cuando se vaya ya queremos todos mucho, 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 mucho a Alcaraz, que tenemos mucho tiempo para quererle.
Oye, hermano, que también te queremos a ti, que te vamos a seguir atentamente esta tarde para que nos cuentes qué pasa.
Te sigo escuchando y ya sabes que la cadena COPE es el único medio de comunicación, de hecho la única radio del mundo, que da absolutamente todos los raquetazos de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz aquí en París. Hemos dado todos los partidos anteriores y, por supuesto, hoy vamos a dar los dos también en directo, en tiempo de juego, en aplicaciones móviles y en todos los sitios.
Con la pasión que siempre pone Angelito García Muñiz. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Un beso.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
De España.
Suena el himno de España.
¿Tienes más ganas de fútbol?
Claro, claro.
Este jueves más tiempo de juego.
Partido de España.
Desde las 8:30, partido de España.
Ataca, como no, España.
España-Portugal. Primera jornada de la Liga de Naciones. Este jueves, el derbi ibérico se juega en COPE.
¡De España!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Con España!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full?
3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que los perros tienen un olfato prácticamente perfecto, bueno, no es ningún secreto. De hecho, gracias al sentido del olfato tan desarrollado que tienen, pues se les entrena para buscar a personas desaparecidas o también en la localización, por ejemplo, de drogas o explosivos. Pero hay más, porque ahora también se está entrenando a perros para que puedan oler el cáncer en humanos. Un ejemplo es Nairobi. Una pastora belga que puede oler tumores óseos que pueden desembocar en un cáncer de huesos. Según su adiestrador, Agustín Hortal, su efectividad es superior al 95%. Este logro se ha conseguido gracias a la investigación en sarcomas y terapias experimentales del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, un equipo liderado por René Rodríguez. René, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo consiguen los perros, en este caso Nairobi, oler un tumor óseo?
Bueno, pues para esto necesitamos entrenarlos a través de distintas fases. De esto se encarga, como bien indicabas, la Asociación Canvida, dirigida en este caso por Agustín Hortal. Estos perros, como indicabas, ya venían participando en esta asociación en actividades de rescate de personas perdidas, con lo cual ya tienen cierta práctica en el entrenamiento para rastrear y para buscar, con lo cual en este caso lo que hicimos fue diseñar fases para entrenarlos a detectar olores específicos que sabemos que salen de sustancias volátiles que contienen los tumores.
¿Y el perro cómo reacciona cuando detecta ese tumor óseo?
Pues mira, el perro primeramente fue entrenado con unas sustancias que no se encuentran en el cuerpo humano para no confundir futuras búsquedas. Cuando lo hizo bien, pasamos a entrenarlo con muestras de cultivos tumorales, primero premiándolo solo por reconocerla y luego pasando a incluir muestras no tumorales. Y ya cuando lo hizo bien, hicimos un testaje ya con todas las condiciones definidas, con una colección de otras muestras tumorales y también con saliva de pacientes. En este caso, la detección del perro circulaba alrededor de una rueda con todas las muestras, positivas y negativas, y cuando detectaba el olor de la muestra positiva, la marca sentándose. Simplemente está entrenado para marcar la muestra sentándose y quedándose quieta.
Y Renete, nada, me quedan unos segunditos para que nos digas si se queda aquí la investigación o si se están dando pasos para descubrir otros tipos de cáncer gracias también al olfato de los perros.
Bueno, esta investigación era solo una prueba de concepto para determinar que efectivamente existen estas sustancias volátiles específicas de los tumores y que pueden ser determinadas por perros. Pero ahora lo que vamos a hacer es intentar averiguar por métodos moleculares cuáles son exactamente esas sustancias, de forma que podamos complementar la labor de los perros con métodos analíticos, con el diseño de aparatos que detecten específicamente estos compuestos volátiles. De esta forma podríamos trabajar en paralelo con las técnicas analíticas y con los perros para al final el objetivo final, que es intentar en algún momento diseñar un cribado de
René, enfermedad. Gracias por contarnos todo esto y por estar en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el último día del mes de mayo y estamos pagando la luz 4 veces más cara que hace justo un año. El barril de petróleo ya está otra vez por encima, además de los $120, todo esto provocado por el veto parcial de la Unión Europea al crudo ruso. De hecho, según el Banco de España, una hipotética desconexión económica entre la Unión Europea y Rusia nos afectaría en casi 2 puntos del Producto Interior Bruto, además de incrementar los precios un 1,4% más. Pues nada, lo que nos faltaba. Los precios, por tanto, van a seguir subiendo porque lo seguirán haciendo también las materias primas. Así se lo contaba esta mañana Carlos Herrera, el experto en este mercado. Javier Blas.
Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos procedentes de materias primas, por ejemplo, como las semillas.
Suben los precios de todo, porque el trigo y el maíz que viene de Ucrania, también de Rusia, es una parte muy importante también de la carne. Con algo hay que alimentar a los terneros y eso es lo que está haciendo que todo esté empezando a subir. La barra de pan ha subido y desafortunadamente me temo que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses y creo que bastante.
Y la guerra de Ucrania cumple ya 97 días. Más allá de las consecuencias económicas, el drama que vive el país nos deja, según la ONU, la cifra de 4.000 civiles fallecidos, entre ellos 200 niños. Unos datos que Naciones Unidas ya ha dicho que van a aumentar, además, porque hay zonas de Ucrania a las que todavía no se ha podido acceder. Hoy, por cierto, el Papa reza el rosario en la Basílica de Santa María la Mayor en conexión con otros santuarios de todo el mundo. Termina el mes de la Virgen y Francisco le pedirá especialmente por la paz en Ucrania. Comienza a las 6:00 p.m. y ese rezo podrá seguirlo en directo a través de nuestra web, a través de cope.es. Y en el informe COPE de hoy te estamos explicando cómo va a ser la prueba de acceso a la universidad para más de 200.000 estudiantes de toda España que están terminando segundo de bachillerato. Los primeros en examinarse serán los riojanos. Empiezan mañana a las 10:00 a.m. Tanto allí como en el resto de España se mantiene el modelo suavizado que se implantó en plena pandemia y que permite a los alumnos escoger 4 de las 8 propuestas que se plantean. Las pruebas duran 90 minutos con un descanso de media hora. El año pasado casi el 95% de los que se presentaron superaron los exámenes, superaron la prueba. Matea se presenta este año en Sevilla y prefiere no confiarse.
Actualmente, nada de la que tenga la nota de corte más alta, está en 9.5 aproximadamente, pero aún así no me puedo confiar porque la demanda tiene pinta de que va a ser tremenda.
Y en relación con precisamente con los estudios, con las escuelas, en Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la masacre ocurrida en una escuela de primaria de Uvalde, en Texas, la semana pasada. Una masacre, un tiroteo que dejó 21 fallecidos, 19 de ellos eran niños y además dos profesoras de este colegio. Bueno, es una de las medidas que se plantean algunas familias en este país para proteger a sus hijos, pero los políticos van más allá. Policías en los colegios, profesores armados, detectores de metales, controles de acceso o puertas también blindadas. Estas son algunas de las propuestas de las autoridades de Texas tras el tiroteo ocurrido en Uvalde. Son del tipo de las que defiende el expresidente republicano Donald Trump para evitar los ataques con armas de fuego en los centros educativos.
Nadie debería acercarse a un colegio hasta que hayan sido revisados, escaneados, examinados y aprobados por completo. Además, las puertas de las aulas deben endurecerse para que se puedan cerrar con llave desde el interior y cerrar a los intrusos desde el exterior. Y sobre todo, a partir de este día, cada escuela de Estados Unidos debe tener un oficial de policía armado y de guardia en todo momento.
Pues como escuchamos, todo menos prohibir o limitar el acceso o la compra de armas. Algo a lo que también se opone pues el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, Ángel Correas.
Sí, en el otro extremo político de los republicanos están los demócratas, que se niegan a convertir las aulas en fortalezas y promueven limitar la tenencia de armas. Si bien en todos estos años, y han pasado ya unos cuantos, Pilar, han tenido muy poco éxito en sus iniciativas. El último en pronunciarse sobre el uso de armas en los Estados Unidos ha sido precisamente el actual presidente Joe Biden.
Lo que me impresiona es que este tipo de tiroteos no pasa en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Enfermedades mentales las hay en todos lados, pero estos tiroteos no ocurren con la misma frecuencia que en América. Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
El hecho es, Pilar, es que ningún presidente de Estados Unidos, demócrata o republicano, ha conseguido limitar de forma efectiva la tenencia de armas. De hecho, este es el único país donde hay más armas que personas.
Sí, la media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100.000 habitantes. Un derecho recogido en la segunda enmienda de la Constitución, lo que hace prácticamente imposible que se pueda alterar. Está en la fundación del país. En las dos últimas décadas, los colegios del país se han ido pareciendo más a un búnker que a un centro educativo. Y es que desde el año 2012 se han registrado 239 episodios de tiroteos en centros escolares. La pregunta es, ¿conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas? Pues llevan mucho tiempo, muchas décadas ya, buscando la respuesta. Una de las noticias de estos días es la del nombramiento de la nueva presidenta de Manos Unidas. Manos Unidas, que es una ONG que tiene su origen en la campaña contra el hambre, una iniciativa que nació en 1960 de un grupo de mujeres de la Acción Católica Española, haciéndose eco del llamamiento de la FAO para acabar con el hambre en el mundo. Es una de las herramientas que tiene la Iglesia en España para luchar contra la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta, especialmente del hemisferio sur, de la mitad sur del mundo. Como te decía, Manos Unidas pues es una organización tradicionalmente femenina. Todas sus presidentas han sido mujeres. La última, Clara Pardo, acaba de ceder el testigo a Cecilia Pilar Gracia, que ha sido elegida en primera votación por la Asamblea de Manos Unidas. Cecilia Pilar Gracia me acompaña precisamente hoy, esta tarde, aquí en este estudio de COPE Madrid, en este estudio de mediodía. Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone en primer lugar para ti haber sido elegida presidenta de Manos Unidas?
Bueno, supone muchísimas cosas, pero me centraré en dos. Es mucha responsabilidad porque tomar el testigo de estas grandes mujeres de Acción Católica que hace 63 años crearon Manos Unidas es una gran responsabilidad y un gran reto. Me decían unas compañeras, eres la número 14 de las presidentas que han pasado por Manos Unidas. Imagínate el reto que supone estas grandes mujeres que hicieron enorme esta organización que cuenta con 72 delegaciones por toda España, diocesanas y 500 comarcales, o sea, toda una capilaridad para estar en todas partes, que tienen sus delegadas un gran valor en todas esas experiencias. Y luego, casi 7.000 voluntarios, que sin ellos sería imposible sacar el trabajo adelante, que pone en marcha cada año más de 500 proyectos en más de 50 países, que tenemos nuestros socios locales en el sur, que son nuestros ojos y nuestras manos, que son más de 600, y en ellos confiamos. Imagínate todo esto, lo que supone de responsabilidad y de reto. Pero bueno, yo vengo con muchísima ilusión y con muchas ganas para hacer este trabajo que se me encomienda y que asumo con mucho cariño, porque le tengo muchísimo afecto a esta ONG.
Bueno, tú además, Cecilia, llevas unos cuantos años vinculada ya a Manos Unidas. ¿De dónde viene esa implicación con la organización? ¿Cómo empezaste?
Pues eso también pensaba cuando cuando echo la vista atrás y digo, Dios, estoy aquí. Y yo llevé hace como 13 años porque tenía dos amigas que eran voluntarias en Manos Unidas y decía, Cecilia, vente. Aunque ya llevaba en voluntariado más tiempo. Entonces aparecí por ahí hace como 13 años o así en América Latina. Estuve trabajando para Bolivia y Paraguay, para México y Perú. Y bueno, estuve ahí como 4 años conociendo la otra gran riqueza que tiene Manos Unidas, que son sus proyectos de desarrollo. Y luego pasé a dirigir, bueno, a coordinar un festival de cine que tiene Manos Unidas, que es una herramienta buenísima para concienciar y sensibilizar a los más jóvenes en los colegios. Tiene edición, colegio y edición para mayores. Y bueno, ahí estuve 3 ediciones, como te digo, pasándolo fenomenal y trabajando también mucho. Y en un momento determinado, Clara Pardo necesitaba una persona que se hiciera cargo de y la responsabilidad del Departamento de Comunicación y Presencia Pública, y me ofreció la posibilidad. Y bueno, ahí he estado también 5 años trabajando con mucha ilusión, y de pronto me encuentro aquí que tengo que llevar el timón de esta gran nave que es Manos Unidas, intentando hacerlo lo mejor que sepa.
Te quería preguntar también, Cecilia, cómo está afectando ahora mismo el contexto actual con la guerra de Ucrania al objetivo de Manos Unidas de acabar con el hambre en el mundo.
Claro, es una pregunta importante, porque ya tras la pandemia las cifras del hambre habían crecido mucho y habían llegado a casi 811 millones de personas pasando hambre, que es una cifra gigante, que estamos hablando de personas con nombre y apellido. Y claro, después de con la pandemia, la guerra de Ucrania, se baraja la cifra de como 280 millones de personas que no van a saber qué comer mañana, o sea, en casi en inanición absoluta. O sea, eso es una cifra terrible, terrible, terrible. También con la guerra de Ucrania lo ha precipitado todo. Los precios en abril estaban subiendo como un 30% porque estaba la crisis de petróleo, bueno, de los combustibles en general, la crisis de distribución de alimentos, porque Ucrania y Rusia, que están en guerra, son los graneros de Europa y los graneros de África también, o del mundo, porque tienen mucha capacidad productiva. Hay grandes sequías en el Cuerno de África, entonces va a haber una gran pandemia, porque es que hay lugares en donde hace 2 años que no cae una gota de agua, no hay cosecha, ninguna.
Vamos a pasar de la pandemia del coronavirus a la pandemia del hambre. Bueno, que siempre ha estado ahí.
Esa es una desgracia.
Esa siempre ha estado ahí.
Que siempre está, y el Cuerno de África, la verdad es que siempre, o conflictos, guerra en el Tigre, en Etiopía, en el Yemen. O sea, es que hay un montón de conflictos armados terribles, que también Ucrania nos cae como más cerca, pero aquellos no hay que olvidar que son nuestros hermanos, que tienen nombre y apellido y que tienen hambre.
Ahora mismo, los retos principales que tenéis en Manos Unidas, ¿cuáles son? O la actuación más inmediata que tenéis que hacer.
Bueno, retos tenemos en la campaña nuestra de este año, presentamos en febrero, es luchar contra la indiferencia. Nos hemos vuelto insensibles absolutamente al hermano que pasa hambre y no lo vemos o no lo queremos ver. Entonces, luchar contra ese muro es un gran reto, pero que tenemos que salvar, porque si no, la desigualdad va a seguir creciendo y el hambre va a seguir creciendo, porque la desigualdad es la causa última del hambre. Entonces, ese es nuestro gran reto, acabar con esa indiferencia que nos hace un poquito, o que nos tiene un poquito anestesiados. La conciencia la tiene, o sea, te da igual sentarte delante de la televisión a comer, si ves ahí, porque no lo ves en realidad, no estás viéndolo. Es una ceguera mental la que tenemos con este asunto, y eso hay que vencerlo como sea.
Sí, muchas veces hablas de visibilidad, ¿no? De la falta de visibilidad que hay del hambre, pero es que no hace falta mirar muy lejos. Es que tenemos hambre en España.
Efectivamente. Nosotros no nos ocupamos exactamente del hambre en España, que eso es una labor más de otra ONG hermana, pero efectivamente hay hambre en España. Y muy cercana. Bueno, y los países de Oriente Medio y del Cuerno de África no están tan lejos. Están también ahí a la vuelta de la esquina. El África subsahariana está muy cerca. Y Sudamérica, que son hermanos de habla, y fíjate,
lo mismo, estamos. ¿No?
Sí.
Y el hambre, Cecilia, no solamente se combate con comida. De hecho, los proyectos de Manos Unidas siempre tienen muy presente la educación y la formación de las personas. Son claves también para acabar con la desigualdad.
Son fundamentales, o sea, para romper este círculo de desigualdad, o hacemos que la gente se forme y se eduque, o no somos capaces de romperlo. Es la única manera que tienen de salir de la pobreza, romper ese círculo horrible de desigualdad. Se barajan cifras de que 250 millones de niños no son capaces de alcanzar niveles mínimos de cálculo o de lectoescritura. O sea, una cosa básica, ¿no? Y además la pandemia lo ha agravado, porque hay millones de niños que han estado 2 años sin poder ir a clase. No han tenido clase. Y muchos de ellos es que no van a volver más a pisar un aula. Con lo que eso significa de desigualdad para todos, sobre todo las chicas con matrimonios precoces. Va a ser una cosa bastante terrible el asunto. Las Manos Unidas efectivamente tiene un gran porcentaje de sus proyectos se basan en la educación, porque sabe que es una herramienta
básica, fundamental
para salir de ese círculo. De hecho, en el año 21 se han puesto en marcha como unos 108 proyectos de desarrollo dedicados a educación por valor de 6 millones y medio de euros y para beneficiar como a 154 miles de personas.
Bueno, pues muchos retos. Uno de los principales es eso, ¿no? Que no seamos indiferentes ante la desigualdad y ante el hambre del mundo. Cecilia Pilar Gracia, nueva presidenta de Manos Unidas, gracias por atendernos en mediodía y por estar con nosotros. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos al programa y tener la opción de hablar de Manos Unidas. Muchas gracias.
Gracias. Pues llegamos así a la 1:45 de la tarde, momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la decisión del Papa de crear cardenal a un obispo nigeriano con una historia bastante especial. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Entre los nuevos cardenales anunciados por el Papa el pasado domingo figura el nigeriano Peter Okpaleke, obispo de Ekulovia, una joven diócesis del sur de ese turbulento país africano donde ha arraigado una fe alegre y recia que cada día debe afrontar grandes desafíos. La historia de este obispo da que pensar. En 2012 fue nombrado por Benedicto XVI obispo de Ayara, lo que significaría una cruz para su vida. Desde el primer momento, un nutrido grupo de fieles, especialmente sacerdotes, rechazó aceptarle debido a que pertenece a la etnia Ibo, siendo la etnia Mbaise mayoritaria en la diócesis. De hecho, nunca pudo desarrollar su misión pastoral en condiciones mínimamente aceptables. Tanto Benedicto XVI como luego Francisco dieron la batalla porque consideraron inaceptable el rechazo a un obispo debido a su etnia. Las medidas impuestas por Francisco para doblegar la oposición fueron durísimas, pero finalmente el Papa se convenció de que esta lucha no podía reportar ya beneficio alguno para la diócesis y aceptó la renuncia del obispo, no sin reconocer su gran paciencia y amor a la Iglesia durante más de 5 largos años de sufrimiento. Este caso revela hasta qué punto el triunfo de la Iglesia suele pasar a través del fracaso y muestra también el gran riesgo que el Señor ha querido correr al hacer pasar su salvación a través de un cuerpo formado por hombres y mujeres con todos sus límites y pecados. Pero la historia no había terminado. En marzo de 2020, Francisco nombró a Peter Okpaleke, primer obispo de la recién creada diócesis de Ekulovia, donde este pastor no perdió tiempo en lamerse las heridas. Ahora, en un movimiento sorprendente, el Papa le llama a formar parte del Colegio de los Cardenales. El que fue despreciado por sus fieles en un rincón de África formará parte del colegio que un día elegirá al nuevo sucesor de San Pedro para la Iglesia Universal.
Y hoy, Día Mundial sin Tabaco, te estamos preguntando en mediodía si has conseguido dejar de fumar, si fumabas, si lo has dejado, cómo lo has conseguido. ¿Te ha costado mucho? Pues queremos conocer tu experiencia a través del 637-230000. Ahora tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana, en el programa de Mi Gran Familia, voy a entrevistar a Fernando y Beatriz. Su historia cambió para siempre a comienzos de este año 2022. Y es que Fernando se fue a un viaje de esquí con varios amigos y ahí sufrió un accidente que le dejó en silla de ruedas. Habiendo pasado tan poco tiempo, lo que sorprende es que Fernando viva con tanta alegría, optimismo, fuerza, energía.
¿Aló? ¿Aló?
Va a ser un testimonio que seguramente te deje impresionado.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. Mañana por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid va camino de convertirse en una de las ciudades más ruidosas del mundo. Durante el año pasado, el ayuntamiento de la capital ha recibido casi el triple de propuestas de sanción por exceso de ruido de lo normal. Unas molestias que producen sobre todo las fiestas privadas y también las terrazas COVID. Ellos, esta situación lo saben bien los vecinos de Chamberí. Pedro, por ejemplo, es uno de los afectados que nos confiesa a COPE que de seguir así va a ser imposible vivir en la calle Ponzano.
Hay bastante ruido, incluso los vecinos ya se están pensando en cambiarse de casa porque aquí es inviable vivir. Esto es una calle pequeña que no tiene atractivo ninguno, la verdad, no tiene atractivo, pero se ha puesto de moda, chicos, y ahora quieren ampliar la acera para facilitar las terrazas a los bares, ¿sabes? Y sin contar con los vecinos.
Los vecinos como Pedro se quejan de que el consistorio quiere aplicar en Ponzano unas normas menos restrictivas que en el resto de las zonas de protección acústica de la capital. La buena noticia que han recibido es que la Unión Europea va a investigar sus denuncias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a ampliar la información de nuestra región y contarte cosas, más cosas que te interesan. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación tranquila en las carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación. Tan solo encontrarán algunas complicaciones, algo de tráfico lento de salida en la 1 en San Agustín de Guadalix, en la 3 en Rivas y en la 6 a la altura de Majadahonda. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila. Eso sí, recordarles que la 3 permanece cortada en el entorno de Arganda por obras en sentido a Valencia, pero se ha habilitado un carril en dirección contraria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 31 de mayo, acabamos este mes de mayo y vamos a preguntarle qué más cosas están pasando en Madrid. Se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues vengo con un par de buenas noticias económicas que, tras los últimos datos, no está mal hablar de ellas. Por ejemplo, que la economía madrileña ha crecido en el primer trimestre de este año 2022 un 0,8%, casi el triple de lo que ha crecido la riqueza nacional, que no está nada mal. Madrid sigue siendo el motor económico de España. Y también la otra noticia económica ha salido del pleno, que está teniendo lugar el ordinario de cada mes en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, ha aprobado el nuevo impuesto de plusvalía. Ya sabes que hace unos meses, más de un año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó ese impuesto de plusvalía al considerarlo injusto, porque había que pagar incluso por viviendas heredadas o vendidas que incluso te habían costado más de lo que costaba antes, es decir, no habías obtenido ningún tipo de beneficio. Bueno, pues ya hay nuevo impuesto de plusvalía en Madrid con novedades. Novedades sobre todo en el caso de que si una mujer fallece por caso de violencia machista, sus hijos menores o discapacitados no tendrán que pagar este impuesto de plusvalía. Se mantienen también las bonificaciones, que en algún caso llega al 95% y que ha permitido este último año, por ejemplo, ahorrar a los madrileños 29 millones de euros. También noticia de última hora, la ha dado Isabel Díaz Ayuso, que la tenemos por Jerez. Está esta mañana en Jerez, esta tarde en Algeciras, apoyando a Juan Manuel Moreno Bonilla cara para esas elecciones del 19 de junio de la comunidad autónoma andaluza, con mucho calor, ¿eh? Le hemos visto casi al borde de la lipotimia, sí. Y hablando despacio porque hace mucho calor por esos lares. Bueno, ha anunciado que a partir de ya, de manera urgente y pormenorizada, Madrid va a revisar todos los libros de texto de cara al próximo curso 2022-2023. Bueno, esto va dentro de la batalla que tiene Isabel Díaz Ayuso y Madrid contra la ley Celaá, y dice que si encuentra alguna incoherencia, que va a reclamar al Ministerio de Educación una interpretación o una aclaración, y no descarta llevar estos libros de texto si considera que se está adoctrinando a los tribunales. Con lo cual, otra batalla abierta dentro de esta guerra total que es Madrid, ley Celaá.
Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Luego os escuchamos. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar: reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que, ya sabes, recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que Cristina, fíjate, tiene 26 años, pero a pesar de su corta edad, ya sabe que hubiera pagado lo que fuera necesario para que el día que a su padre le dio un infarto, hubiera tenido cerca un desfibrilador. La ambulancia tardó 5 minutos en llegar y ya fue tarde, desgraciadamente. Y es que tener un desfibrilador a mano evita hasta 30.000 muertes al año en España, algo que te repetimos aquí mucho, ¿verdad?, en el programa. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cada vez somos más conscientes de la importancia de tener un desfibrilador en casa, o cerca, en nuestros lugares de trabajo, en las oficinas, ¿o todavía falta un largo camino por recorrer?
Pues mira, falta un largo camino porque no hemos pensado en ello, ¿no? Pues realmente los que lo escucháis sois afortunados porque os lo podemos contar, pero muchas personas no saben que pueden tener un desfibrilador en su casa, en su comercio, en su oficina, en su bar, para sus empleados, para sus clientes, porque es lo que tú has comentado, es decir, como el caso de Cristina, hay muchísimos. Como en ese momento no tengamos cerca un desfibrilador y nos dé un infarto o provoque una parada cardíaca, es prácticamente imposible salvar a la persona. Y salvar a la persona, sin embargo, un desfibrilador, actuamos en segundos porque es súper fácil, súper cómodo, está preparado para ello, el de Protege tu Vida. Uno de cada tres desfibriladores que se ven en el mundo es esta marca. ¿Por qué? Pues porque es eso, es intuitivo, habla, te dice colocar los electrodos y él ya se pone a chequear el corazón. En el caso de que no sea necesario, no va a dar, no va a hacer nada, no va a dar la corriente, se va a quedar chequeando y punto. Viene los servicios de emergencia mientras. Pero en el caso de que sea necesario, va a dar esa corriente. Si el corazón está fibrilando, deja de desfibrilar, y si está parado, pues empieza a latir para que cuando lleguen puedan actuar y esa persona se salve. Desfibrilador en casa es importantísimo tenerlo. Tenemos miles de cosas, Mónica, y bueno, y un desfibrilador sería lo más esencial para salvar nuestra vida.
Desde luego, es la diferencia, como siempre decimos aquí también, entre vivir o morir, ¿eh? Es así de fácil, así de sencillo, así de tremendo, y un desfibrilador en casa o cerca de nosotros nos puede salvar la vida. ¿Dónde podemos conseguir este desfibrilador Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, vamos a llamar a un teléfono gratuito y además os vamos a hacer un 30% de descuento si nos llamáis ahora y nos decís que nos habéis escuchado en COPE. 30% de descuento al teléfono 900-730-061. Repito despacito, llamar ahora, 30% de descuento al teléfono gratuito 900-730-061.
Gracias, Adolfo. 900-730-061. Salva tu vida y la de los tuyos en segundos gracias a este desfibrilador Protege tu Vida. Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día. Un abrazo enorme.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.